Bueno, estamos en comunicación telefónica con la gente de Defensa Civil, con el di director de Defensa Civil de Lago Puelo, Julián Cayún, porque, bueno, afortunadamente llegó la lluvia, más allá del trabajo denodado de los brigadistas, de los combatientes. Entrado el fin de semana, el fuego estaba prácticamente controlado y ahora nos enteramos que ya afortunadamente está extinguido. ¿Es así, Julián Cayún? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo a la audiencia. Sí, tal cual. Esta es como usted lo ha expresado al aire. Ese incidente que se generó y dio comienzo el 23 de diciembre se dio por extinguido el 1 de enero.
¿Y cuál fue, digamos, podemos hacer un recorrido de los trabajos realizados? ¿Quiénes participaron? ¿Qué fue lo que se hizo y qué fue lo que se quemó finalmente, Julián?
Sí, este incidente se generó el 23 de diciembre, como aclaraba hace un ratito, por un desperfecto del suministro eléctrico, que es uno de los servicios que alimentaba lo que son las torres de comunicación que están sobre el Currumahuida. A partir de ese incidente, de esa situación, se generó un principio de incendio forestal en un lugar bastante escarpado, muy difícil, en la cual solo se podía llegar en forma terrestre, y a partir de ahí, desafortunadamente, por las condiciones climáticas, se fue agravando y se fue tomando poder de combustión. En esas consideraciones actuaron prácticamente todos los servicios de nuestra localidad, inclusive de otros lugares que vinieron a asistirnos. Así que podemos nombrar lo que en principio trabajaron fue bomberos voluntarios del Lago Puelo, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, a través de sus dos brigadas completas, con personal de brigadas de Golondrina y brigadas de Base Puelo. Después tuvimos colaboración de el ICE, de una brigada de Parque Nacional, brigadas también del Servicio Federal o el Plan Nacional de Manejo del Fuego, apoyo también del SPLIF de Río Negro, y después a través de las brigadas, distintas brigadas del noroeste del Chubut. Así que en ese rango ingresaron las brigadas de Puyén, del Maitén y de Cholila. Después, a medida que se fue las connotaciones del incidente y se necesitaba mucho apoyo y terrestre y también obviamente apoyo aéreo, se solicitó y tuvimos la ayuda de brigadas que venían desde la parte federal, desde lo que es San Carlos de Bariloche, la Policía Federal, y una brigada combinada que venía desde el NOA, desde Salta y Tucumán, que también estuvieron trabajando en el incidente del Currumahuida.
¿Conformes con la asistencia?
Sí, la verdad que sí. Nosotros en algún momento había preocupación porque este incidente, obviamente por la afectación del factor climático, principalmente por el viento, tenía un rango de procedimiento en materia de combustión de generar fuego secundario entre una distancia de 150 y 200 metros aproximadamente. Y obviamente que si bajaba con esas condiciones a las partes pobladas, nos iba a afectar lo que es la parte del parque industrial y lo que sería Cerro Taza de Té, el Cerro Radal, y que obviamente ahí hay muchas viviendas y sería muy difícil, iba a ser muy difícil llegar a controlarlo si llegaba a tener esas consecuencias. Entonces a eso se tomaron las acciones con mucho personal en el terreno. Recuerdo que más de 130 brigadistas y 3 apoyos aéreos. Así que gracias a ese trabajo se obtuvo ese éxito. Y en realidad lo que se afectó, si bien hubieron 3 viviendas que estuvieron en riesgo y trabajaron muy bien los bomberos de tanto de Puelo como del Hoyo, no corrieron riesgo las viviendas gracias a ese trabajo. Y en general el material que se combustionó, la mayor parte es de vegetación autóctona y exótica. Fue mixta la vegetación afectada.
Julián, buen día. Ornella te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día.
¿Cuántas hectáreas se quemaron?
85 hectáreas.
85 hectáreas, y ahora que ya declararon como extinguido el incendio, ¿cómo continúan los trabajos en la zona? ¿Qué es lo que se hace?
No, nosotros en el procedimiento de extinción muchas veces demora mucho tiempo para cuando se le da la extinción, porque obviamente la extinción quiere decir que no queda prácticamente nada encendido en ningún lugar del incidente. De aquí en más, nosotros veníamos haciendo un trabajo con los Servicios Provinciales de Manejo del Fuego y otras instituciones, que son la instalación de unos reservorios hídricos que son desmontables y son desarmables en lugares estratégicos que habíamos estipulado para tener recursos hídricos. Son 17 en total, de los cuales hay dos que son de 470 mil litros y que son habilitados para operar a través de los medios aéreos. Después tenemos 5 reservorios más de esa misma característica, de 100.000 litros para unidades terrestres, y después tenemos 10 más que son de 15.000 litros para unidades terrestres. Nosotros estábamos trabajando justamente en ese plan, en el terreno, cuando nos sorprendió este incidente, y de los 17 ya hay prácticamente 5 ya instalados, y ahora ni bien nos deje el tiempo vamos a continuar con las mismas operaciones.
Estos son entonces un poco los recaudos que se van a tomar de cara al verano, teniendo en cuenta que el origen de este incendio fue un desperfecto en el suministro eléctrico. Y hay también otras zonas en la comarca donde se vaya a trabajar buscando prevenir los incendios que tienen que ver con esta cuestión, ¿no?, de los riesgos a través del suministro eléctrico.
Sí, Hoy por hoy, lamentablemente, la situación del suministro eléctrico en nuestra localidad, prácticamente toda la región noroeste, es muy compleja. Es un factor, obviamente, determinante, justamente en generar inicios de incendios como el que tuvimos. Y calculo que de las autoridades, porque ya se realizó una vez, que llegado el caso de que se generen las condiciones con fuertes vientos de nuestra localidad, más el índice de incendio desde muy alto a extremo, se van a tomar las previsiones correspondientes, como cortar la energía hasta que pase el fenómeno meteorológico. Desafortunadamente, nuestra región, prácticamente toda la región andina, está siendo afectada por la normalidad, entre comillas, la presencia de ráfagas continuas y con días con altas temperaturas. Dos factores que son determinantes al producirse un incendio en nuestra región. Así que estamos tomando esas previsiones como autoridades y después, obviamente solicitarle a la comunidad que cuando se presenten estos factores, prácticamente no se recomienda hacer fuego en la intemperie o al aire libre.
Uh-huh. Y desde el gobierno, ¿cómo van a trabajar también teniendo en cuenta, que estamos en temporada de verano, ya llegaron gran cantidad de visitantes a la zona? ¿Alguna campaña? ¿Cómo se va a concientizar a quienes por ahí no están tan acostumbrados a estas situaciones del fuego, de los incendios y demás, no saben el riesgo capaz de una pequeña acción? ¿Cómo se va a abordar a los visitantes?
Nosotros en principio no hemos armado un trabajo que lo venimos haciendo desde hace prácticamente desde que surgió el incidente el 9 de marzo, que venimos trabajando muy fuerte con la comunidad, con lo que es juntas vecinales y con vecinos autoconvocados, que haciendo referencia a esta situación, también hay que detallar el trabajo impecable que hicieron voluntarios también que se presentaron en el incendio, que estuvieron trabajando organizadamente. Entonces, la disposición que hay en general es obviamente a través de los vecinos, a través de las juntas vecinales, llegar a todos los espacios más posible para poder de alguna forma minimizar y que el turista, la persona que nos visite, tenga la información adecuada al momento de ver si hacer o no hacer fuego en distintos sectores. Nosotros igual todos los sectores habilitados con fogones lo tenemos registrados y obviamente que están detallados. Y a veces el turista también cuando llega sabe también, tiene una noción también de que hay que cuidar mucho el tema del fuego, así que también ellos son muy precavidos en esas instancias, y para eso se consulta cualquier servicio de emergencia de nuestra localidad que le van a dar las recomendaciones.
Bueno, hace instantes mencionaste el trabajo organizado de voluntarios y te pregunto, bueno, teniendo en cuenta el último incendio o los del 9 de marzo o los que puedan venir, ¿es recomendable que la gente, los vecinos y las vecinas preocupados por lo que está sucediendo intervengan esto solidariamente tratando de colaborar con el trabajo de los brigadistas, o a veces esto puede llegar de alguna forma a entorpecer el trabajo?
No, la experiencia que nos ha marcado a nosotros es que se puede ayudar, pero tiene que ser organizadamente. Si nos organizamos, porque cada incidente que ocurre, cuando son muchas instituciones y muchos vecinos y está involucrada la comunidad, si logramos organizarnos nos va a dar mayor resultado. Esto es lo que surgió en el incendio del Currumahue. Hubieron muchos vecinos que se presentaron, no se dirigieron directamente al incendio, sino que se reportaron justamente a las autoridades, que por lo menos nosotros nos tocó como Defensa Civil coordinar esta situación. Y nosotros, de acuerdo al requerimiento operativo del incidente y algunas normativas de seguridad que hay que respetar, se les daba funcionalidad de trabajo a los vecinos. Inclusive, hecho, muchos de ellos también hicieron trabajos que tienen que ver logísticos, que a veces uno hace mucho hincapié justamente en el trabajo que hacen los brigadistas, que es excelente, pero ellos no van a poder rendir al máximo, digamos, si el soporte logístico no es el adecuado. Así que es un trabajo interesante. Nosotros creemos que la forma de actuar es la correcta, es organizarnos, y que los vecinos que de aquí en más ocurra un incidente y quieran ayudar, bueno, que se reporten ante las autoridades y de ahí en más nos organizamos y podemos trabajar, seguro que sí.
Julián, vos nos contabas que una de las decisiones que tomaron las autoridades tiene que ver con cortar la energía eléctrica cuando las condiciones lo ameriten. Esto es como sucedió la semana pasada, un día con mucho viento y mucho calor en la región. ¿Qué autoridades toman esta decisión?
No, las autoridades que toman la decisión, en principio, pasa por un requerimiento que podemos hacer nosotros desde nuestra localidad, de nuestro conocimiento y el reporte de los vecinos, y de ahí en más nos comunicamos con la dirección de servicio, con la dirección de Defensa Civil Provincial. Uh-huh. Ahí toma determinación la Defensa Civil Provincial, que son los que determinan las acciones, obviamente coordinado también con el resto de los servicios. Hay que tener en cuenta que cuando pasan estas situaciones son peticiones o son solicitudes que se realizan inclusive a veces en forma coordinada con el resto de las instituciones. Y ahí se solicita justamente a Defensa Civil de la provincia para que tome la determinación.
Y después, Julián, ¿qué pasa el fenómeno después del viento intenso que probablemente debe voltear árboles, debe voltear postes? ¿Ustedes hacen un recorrido por todo el tramo?
Sí, se hace un recorrido con las distintas reparticiones. Inclusive el último incidente que tuvimos y que se tomó este factor, se hizo un recorrido a través de las unidades de defensa civil de la provincia, unidades policiales, unidades de defensa civil de acá de la Municipalidad del Pueblo, y también con personal que depende del servicio de energía. Sí, sí.
Está bien. Bueno, son varias horas, ¿no?, que la gente queda sin energía eléctrica. Creo que fue jueves viernes pasado, que se produjo ese corte. Hubo mucho viento, cortaron la luz a las 10 de la mañana y creo que estuvieron hasta las 9
de la noche. Sí.
Bueno, han considerado que es la manera de evitar el fuego entonces.
Y es una herramienta. Sabemos que por ahí no debería ser lo adecuado, pero uno como autoridades muchas veces y ante las situaciones tienen que tomar algunas determinaciones. Obviamente que esto incomoda un poco porque tenemos gente que nos visita y obviamente que el servicio debe ser el óptimo y el adecuado, pero bueno, estamos en una situación bastante compleja que desde hace mucho tiempo, hace muchos años que se viene tratando de hacer las solicitudes a la provincia para mejorar el servicio, mejorar la calidad, pero bueno, estamos en esta situación un poco paradigmática en ese sentido, pero nosotros vemos cómo buscarle la solución de poder evitar la que nosotros nos preocupa aún mayor, que son estos incendios de característica de interfaz urbano forestal, que la verdad que viene con mucho poder de combustión, mucha influencia del viento, y esto empeora las situaciones, y en base a eso uno toma las determinaciones y las herramientas en las cuales puede llegarse a evitar estos incidentes.
Y la escasez de agua, además, de este año, ¿no?
Exactamente, sí, tenemos el estrés hídrico, sí, exactamente.
Bueno, Julián, decisiones que toman las autoridades. Seguramente mucha gente está desconforme con esto, ¿no? Porque son muchas horas, estamos en plena temporada, hay mucha gente visitando la región y, bueno, tantas horas sin energía eléctrica, se sabe. Hay casas y cabañas que quedan sin agua, sin la posibilidad de sostener las heladeras. Todo eso, ¿no? Todo lo que significa no tener energía eléctrica.
Sí, exactamente. Es una situación, como dije, es una situación compleja. La verdad que ojalá no pudiera llegar a tener que tomar esta, es más, no deberíamos tomar este tipo de circunstancias o
de decisiones.
Pero nosotros muchas veces tenemos que evaluar el resultado de las consecuencias de lo que nos deja un factor y lo que nos deja otro.
Bueno, hubo un anuncio de comenzar a trabajar en el tendido eléctrico, de soterrar las líneas. Esto fue, creo que el anuncio se hizo en el mes de diciembre por parte de los gobiernos de Chubut y de la provincia de Río Negro, incluso las municipalidades, pero esto seguramente va a demandar un tiempo.
Sí, yo creo que sí. Muchas veces las demandas de urgente que necesitamos en el terreno son muy distintas a los procedimientos, justamente de lo que manejan el tema de los proyectos, el tomen las presentaciones, así que yo creo que va a demorar. Esperemos que nos llevemos a una sorpresa y que sea cuanto antes comiencen estas operaciones para no tener este tipo de inconvenientes.
Julián, gracias.
Bueno, de nada.